Y me pasó con Un judío común y corriente, obra dirigida por Manuel González Gil y protagonizada por Gerardo Romano. Y nos vamos a dar un lujo tremendo. Un lujo que tiene para nosotros y para mí lo personal mucha alegría y mucha responsabilidad, porque estamos con la persona que interpreta ese papel. Un primer actor que la descose en su arte, pero que además, desde mi punto de vista personal, la descose cuando opina, la descose cuando piensa y cuando lo comparte. Y es una alegría poder conversar con él. Gerardo Romano, bienvenido a
Materia.
Bienvenido. Muchas gracias, muy amable, muy generoso. Lo de primer actor ponemos entre paréntesis.
¿Por qué?
Porque no hay ninguna carrera, ni un lugar de primero, ni de segundo, ni de tercero. Y por el contrario, los primeros me parece que se colocan, el éxito te lleva a un lugar, desactiva cierta energía creadora y sobre todo la relacionada con el compromiso, la mirada social.
¿Puede llegar eso a confundir esto de hablar de primero, segundo?
No, porque el excesivo bienestar individual la te pone en un lugar, ¿viste? Como dice Moria Kazan, a veces, no sé si en broma, en serio, pero
lo dice.
Que ella va en su Mercedes y con los vidrios polarizados y no, si hay uno revolviendo la basura no lo ve. Y es una realidad, lo cual no critico. Es una, quizá las personas son siempre así por circunstancias genéticas, parentales, o se vuelven así por haber vivido varias generaciones del que se vayan todos. Bueno, no me tenés que dejar porque me voy para el otro lado.
Me encanta escucharte. Yo recién decía que para mí es una alegría tenerte, porque es un honor entrevistarte, la verdad, honestamente. Y es una responsabilidad porque creo que tenés muchas cosas para decir muy interesantes. Y es una tarea importante y un desafío poder tratar de ir organizando los tópicos a conversar. Claro. ¿Qué tema tratar? Y la verdad es que la obra, Un judío común y corriente, la hemos ido a ver, nos encantó el guión, tu actuación, absolutamente todo. Y me parece que de la obra se desprenden muchas temáticas muy interesantes para conversar. Y lo primero que me parece necesario y básico para arrancar con la entrevista es que vos nos cuentes de qué se trata la obra, para que la gente que todavía no la vio...
Yo no la vi, por ejemplo, todavía.
Se vaya motivando. Pregunta necesaria y básica, esto de saber de qué se trata, de la boca del protagonista.
Uh-huh.
Mientras se desviste en vivo.
Sí, hago un striptease.
Es que hace mucho calor acá.
Hace calor, sí. Pasamos del frío al calor.
Es un judío erótico.
Bien. Como yo, te quiero contar,
¿eh? Es un judío común y corriente. Si es que los hay, los judíos comunes y corrientes. Uh-huh. Yo dudo. Pero bueno, este judío común y corriente es un sociólogo que vive en Hamburgo, en Alemania, hoy, 17 de junio del 2018, y tiene que convivir con los genocidas de sus padres, de sus abuelos, con los nietos de los genocidas en la Alemania de hoy, en donde hubo un Nuremberg. Como acá hubo un juicio a las juntas y una justicia más o menos despareja y espasmódica, y en una realidad compleja, porque el 13% de los escaños legislativos de Alemania son nacionalsocialistas.
Al día de hoy.
Hoy. Visitamos al 17 de junio del 2018.
Sí.
Así que no es fácil esta circunstancia cuando irrumpe el conflicto teatral, que consiste en una invitación que hay en mi contestador automático, en el contestador de este judío hamburgués, con un mensaje de un profesor de la secundaria cuyos alumnos están viendo el tema del nazismo y quieren conocer un judío in person. Porque no hay, no se los ve, no es como Nueva York. En Nueva York, viste, vos vas caminando y de repente aparecen 150 judíos pegaditos, así como aparecen los taxis amarillos. Aparecen 150 judíos, todos con peyes, todos con,
muchas
con
barbas,
sombreros
largas.
Con barbas, con la pilcha negra larga. Y otra cosa que notás cuando ves, no uno, sino 150, así todos juntos, que ocupan la cuadra, notás que los neoyorquinos pasan como si nada. Están acostumbrados a ese cosmopolitismo, a ese ejercicio de lo del distinto, del diferente. No sé si es que lo niegan, no lo ven, lo transparentan, o lo ven y lo aceptan, pero el caso es que luce como cualquiera de las dos cosas.
Y un poco lo que busca tu personaje es poder ser considerado así, común y corriente. Dentro de lo que es la obra, por lo que yo entiendo, el personaje que invita a tu personaje a que los chicos lo conozcan es enseñarles tolerancia. Y actualmente existe mucho esto de respetar al distinto, respetar al diferente, y la búsqueda del judío común y corriente es que no lo toleren. Él quiere ser uno más, poder caminar por las calles de Nueva York y que pase como uno más. Y tu personaje hace una crítica severa al concepto de tolerancia. ¿Qué pensás vos del concepto de tolerancia en general?
Bueno, lo que quiere decir es que el personaje querría vivir en una Alemania en la cual se pueda ser judío sin que eso implique que el otro automáticamente tenga que ser tolerante. Saquemos la palabra. No, es una actitud, no una concesión. El tolerante respecto del tolerado, o claro, el tolerador respecto del tolerado.
Es como que le hacen un favor al tolerarlo,
sí,
al otro.
Sí, vos sos un judío de mierda, pero podés vivir en mi edificio de departamento.
Te tolero.
Pero sabés que para mí sos un judío de mierda.
Claro, claro, la tolerancia es
de... ¿Y qué valor tiene mi conducta que, considerándote un judío de mierda, no te agredo, no te pego, no te escupo, no te maltrato, hasta te saludo?
Claro, claro. Soy muy buena persona, soy gente de bien y no te escupo en la cara, por lo que...
Claro, no hago que te pese más de lo que te pesa ser judío.
Yo pensaba, mientras hablábamos de tolerancia, esto de que también me pasa con un programa de televisión, que lo comparto con ustedes, Intratables, no sé si lo conoces, en América.
Sí, no voy, no lo curto.
Bueno, me pasa con esto de la tolerancia y de escuchar al otro. Yo siento que actualmente hay una ficción del el respeto al otro, de escuchémonos, y en realidad lo que hay es un cúmulo de individualidades aparentando grupalidad, aparentando escuchar al otro, pero que en el fondo no
aparentando
sucede.
Aparentando debate de ideas, libre, claro, debate.
Claro. ¿Cuánto de eso te parece cierto y genuino? En general, no solo con Intratables.
Intratables debo tener, qué sé yo, 3 llamados por semana de los productores desde hace años ya. Claro. Para ir, y a todos le digo, no voy, pero si vas a otros lados, sí, pero a ese programa en donde no se escucha, se grita, se descalifica, se agrede, es desparejo, porque son casi todos oficialistas, falsos neutrales, que son peores que los oficialistas.
Sin duda, son funcionales a ese oficialismo.
Y y apenas un mediocre... opositor, claro. Cosa que
está todo bien pensado.
Eso igual. Está todo bien pensado para que las cosas salgan redondas. Entonces ahí no pongo la trucha.
Y extrapolado de eso, fuera de Intratables, que yo lo ponía como ejemplo, ¿cuánto crees que de verdad el humano está aceptando al otro y respetando al otro y tolerando al otro de verdad? ¿O cuánto hay de pose en eso en general, en lo que vos ves cerca tuyo?
No sé, yo estoy tratando de ver cómo hago judo con la grieta que me propone Macri.
¿Y cómo hace judo con la grieta?
Bueno, estando atento a cómo transformar lo que pueda resultar agresivo o agrietante por parte del oficialismo en algo que yo no lo devuelva de una manera que agrande la grieta.
Claro. Lo que pasa es que lo proponen de una forma que es casi inevitable agrandarla también, ¿no? Es difícil poder evitar eso. Nosotros en materia gris intentamos todo el tiempo esto de tratar de ser medidos, y a veces hasta yo mismo me siento un poco hipócrita, lo admito, en esta búsqueda constante de ver cómo equilibrar, y a veces equilibrar no parece ser la mejor
Mira, solución. Hay una práctica que a mí me sale naturalmente, que es de bruto nomás que me sale. Cuando me dicen algo que yo tengo que contestar por mail, afortunadamente, por bien, mail, escribo con mucha calentura y como si estuviera en un escenario, con mucha calentura, un mail de contestación muy caliente, muy chivo a la persona que quiero hacerlo. Y afortunadamente después he tomado la costumbre de no mandarlo.
Bien.
Sino guardarlo como borrador,
como tu personaje en algún punto, que grababa el mensaje que le,
claro,
mandaría.
Sí, es exactamente lo mismo.
¿Lo aprendiste de ahí o lo traías de antes, este sistema?
Fueron contemporáneas ambas cosas, sí. Porque en realidad este judío tiene esta cuestión que se ha percibido que lo que nos marca el paso del tiempo no son los grandes problemas del hombre, la finitud, la existencia de Dios, la efemeridad del amor, en fin, todas las cuestiones existenciales que no podemos resolver. Claro. Sino que los problemas son
los penales
siempre los mismos. Y sí, o cualquier cosa que carezca de relevancia, de importancia.
Porque un poco escapamos de la muerte, me parece, ¿no? Uno, si estuviera de verdad todo el tiempo atento a lo trascendente, de verdad, a la finitud...
Y mira, todos los cementerios tienen paredones.
Claro.
Quiere decir que hay como un ocultamiento. No, te digo porque hay países que tienen los cementerios así, como si fueran en una plaza, y están las cruces, y vos pasas caminando por la vereda, chau, pichu, no, estoy muerto, no te contesto, no importa.
Te saludo igual.
Te saludo igual por las dudas.
Para que sepas que pasé por acá.
Claro.
Sí, tratar de ocultar la muerte. Vos lo decías recién, yo fui a ver la obra, la disfruté mucho, insisto en esto. La obra está en el Teatro Chacarerian, los sábados a las 20 horas, en cuarta temporada ya. Obra repleta, siempre repleta de gente y muy destacada. Amerita de verdad que vayan a verla. Y yo decía, en mi caso personal, me vi interpelado porque yo soy argentino y judío. Las dos cosas. Y me tocó por ambos costados, sinceramente. Y
¿sos de llamamiento argentino-judío? Porque lo dijiste argentino-judío, faltaba llamamiento.
No. Yo le digo como que soy de nacionalidad argentina y de religión judía.
¿Y cómo te va con el llamamiento?
No sé a qué te referís, en realidad.
Al llamamiento argentino-judío, el movimiento que preside Jorge Elbaum, un sociólogo, igual que mi personaje.
Fíjate vos.
Y que cuestiona a la AMIA y sobre todo a la DAIA.
Bueno, yo ahora cuestionaría mucho a la DAIA en este momento, en el presente.
A la cual considera un movimiento oligárquico de derecha, apéndice del macrismo.
Te diría que me puedo sumar al llamamiento argentino-judío, entonces, por lo que me estás contando.
Solamente agregaste llamamiento porque vos dijiste argentino-judío.
Yo le pensaba como cosas sueltas, no las quise conectar necesariamente. Porque a veces, viste, uno puede, cuando uno se engloba en una idea, parece que no puede salir de ahí. Yo soy argentino, soy judío, y eventualmente voy entrando y saliendo según las circunstancias.
Que Marcelo Mindlin,
sí,
un señor riquísimo, haya entrado en todas las, de la mano de Macri, en todas las compañías energéticas y hayan hecho este formidable aumento de tarifas del 1700% con los consiguientes ingresos como dividendo de ganancia, esa actitud.
¿Por cómo me lo contás? Lo repudio.
Entonces te provoca rilles.
Claro. Rilles. Bueno, de eso vamos a hablar en un rato. Me provoca rilles, por ejemplo, la actitud del ex presidente de la DAIA. Y lo que pasó con Esmeralda Mitre, podemos entrar en eso también.
Rilles también.
Me interesa mucho.
Y la actitud del señor Beraja, de quien Cristina Fernández decía que era vaciador de bancos y encubridor por el tema AMIA.
El problema es que con todos esos judíos, yo siendo judío, no quiero verme involucrado, no tengo por qué verme involucrado, no estoy involucrado. Y como en todos los casos, como en todas las religiones, hay gente que te mal representa. Y no me representa, en realidad, no me mal representa. Lo que pasa es que, y ahí va el tema, para hablar de Rilles, cómo alguien de pronto desarrolla una acción que yo repudio y me juzgan a mí. Y no pasa en otros casos, no pasa con otras
religiones.
Desde
mi punto de vista, hay judíos que tienen una actitud contra Rilles.
Sí.
Por ejemplo, pues sabés que hay un judío cada 100.000 habitantes en la Argentina.
O menos.
Menos. Puede ser menos, pero digamos como mucho.
Sí, sí.
Para hacer fácil 0, la cuenta.
0,1%, ni el 1.
No, más de 0,1. Estás calculando.
Creo que 100. Es el 10 del 10, te digo, ¿eh? El 10% del 10%.
¿De qué cifra estábamos hablando?
O el 10 del 1, perdón. Sobre 40 millones.
No, mira, el rabino Fischel Schlagen, rabino de...
Estás pronunciando bien, ¿eh?
Sí, bueno, pero es que la palabra es Fischel Schlagen,
sí.
Es Hangen.
Es hermoso.
Es como el nombre, de mi mamá.
Sí, ¿cómo es?
Edith Bonstein.
Ay, bien, qué bien.
Bien.
Edith Bonstein, mi gorita. Bueno, ahora me perdí.
Yo también, porque estaba conversando, yo no estaba teniendo una entrevista, y eso es lo mejor.
¿Vos te acordás, no?
Estaban hablando de por qué el Rashi.
Los Rilles.
Que yo no entiendo bien
contra Rilles. Los contra Rilles son
¿Qué es?
Todos los judíos.
Ajá.
Que murieron a manos de la dictadura militar.
Sí.
por querer resistir a la dictadura o conseguir un orden más justo. Ese judío solidario, revolucionario, valiente, comprometido, y ese 1% de judíos que hay en la sociedad argentina, demográficamente, si vos buscás la lista de los desaparecidos, vas a encontrar que la cantidad de judíos pasa a ser 10 cada 100.
Claro, si había muchos.
Pasa de 1 cada 100 a 10 cada 100. Y la conducta de los dictadores, de los genocidas, de los torturadores, porque en Auschwitz no se torturaba, no era un lugar donde se recababa información, era un centro de exterminio.
Claro, eliminaban gente nomás.
ESMA era un centro de exterminio final, pero en el medio era un centro de extracción de información, o sea, de tortura. Y a los judíos, cuando entraban, con un aerosol indeleble en la espalda, le hacían una suástica. Sí. Y en las declaraciones del Nunca Más, libro que debería ser de lectura obligatoria en las escuelas, se relata cómo los torturadores metían un caño en la vagina o en el ano de los judíos y metían una ratita o una laucha para que, con la cabeza hacia adentro, para que le mordisqueara las mucosas.
Tremendo, tremendo.
Así que,
bueno, pero igual así todo.
Y después tirarlos vivos al mar o al río.
Pero así todo, no termino de coincidir en la idea de Ríos y anti-Ríos, porque en definitiva también entra en la lógica de la tolerancia, ¿no? Como que si hubo judíos buenos, entonces a mí me avalan, y si fueron no tan buenos, entonces me cuestionan. En realidad, como en cualquier religión,
habría que establecer filosóficamente el concepto de lo bueno.
Entonces, también.
Si lo bueno tiene que ver con la paz y la justicia.
Pero vos imaginate que yo le diga a alguien: mirá, yo soy bueno, hubo gente que sufrió y fue valiente.
No, entonces... eso es algo que tienen que decir los demás de uno.
Bueno, pero...
Y uno lo hace para... En mi generación,
sí,
en el 70, un tipo... No había tema de feminismo. Compañera era respetuoso.
Claro.
Íbamos a la cancha de Independiente, Montoneros, la Juventud Universitaria Peronista, 40.000 personas, y había compañeras y compañeros, y ibas y volvías, y no había ningún tema de inseguridad de ningún tipo, y un respeto tremendo. Y la seducción pasaba por ser solidario, por estar comprometido.
Sin duda.
Dentro de que estamos hablando de 55, 60 años atrás.
Para contextualizar y que la gente sepa de qué estamos hablando de Ríos, que entiendo que es una palabra en yiddish o en alemán. Ríos.
Judía, es una palabra judía.
Judía. Pero sí. ¿Qué idioma es? Porque no está el idioma judío. ¿Qué sería yiddish, supongo?
Qué sé yo, era judío alemán.
De Rash. No sabemos, pero ¿cómo definirías qué es Ríos? Para que la gente entienda de qué hablábamos cuando hablábamos de Ríos.
Actividades antisemitas.
Actividades antisemitas. Claro. ¿Y cómo determinada acción de alguien puede generar actividades antisemitas?
Judío que llega tarde al colegio genera Ríos. Sí. Que saluda mal a una vecina genera Ríos.
Más Ríos que lo que haría alguien que no es judío, básicamente, porque sería...
No,
no tendría nombre.
El opresor no tiene Ríos.
Claro, claro.
Es una condición de oprimido.
Claro. Claro, yo pensaba sobre esto mismo. Bueno, para mí, lo que hizo el ex presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabán, hemos hablado acá de eso, genera Ríos, indiscutiblemente.
Ríos.
Y eso también termina desembocando en que salga a la luz el antisemitismo. No creo que se provoque ahora, sino que ya estaba ahí dando vueltas y una acción de alguien.
Doble Ríos tiene eso.
¿Por qué decís?
Porque tiene el del judaísmo y el del feminismo.
También
se mandó las dos cagadas juntas,
sí,
como si fuera un delito en concurso real con otro delito.
Agravado.
Fueron dos cosas.
Sí.
Sí, agravado por ser la nieta del dueño, del presidente de la Argentina, del diario La Nación. No midió nada.
No midió nada. Le contamos a la gente que lo que pasó fue que el expresidente de la DAIA, bueno, Esmeralda Mitre, que es la persona que menciona a Gerardo.
No, yo no la menciono, la mencionas vos.
La mencioné yo, la mencioné yo. Él la describía nada más. Yo mencionaba su nombre. Tuvo comentarios planteando que no fueron 6 millones de muertos en el Holocausto. Minimizó la cantidad, pidió disculpas de manera bastante hipócrita. Y el Marmota, expresidente de la DAIA, se juntó con ella en privado y parece ser que la acosó, le pidió dinero.
Le tocó una teta.
Le tocó una teta, es lo que ella esgrime.
Y le mordisqueó un labio.
Parece ser.
Y además no tiene autocrítica. Nadie le explicó que no hay que hacer eso. Que si
que
hay
mal.
Pileta, es la mujer la que lo tiene que decir.
Sin lugar
no es el hombre.
Pero además, hablábamos de esto, de representar. En el caso
yo no reboté nunca.
Jamás.
En mi vida, jamás.
¿Y cómo hacías? ¿Cómo hiciste?
Porque me da mucha vergüenza, mucho el temor al rechazo.
¿No rebotaste porque no intentaste?
Obvio, si no está la pileta llena, está segura, sí, pero ¿y el carnet para entrar a la pileta? No, no hace falta. No, conseguime un carnet por las dudas.
Déjame chequear si tengo hongo.
Mirá ahora que te exhuman por las redes sociales cualquier poronga de hace 30 años, invitaste a una chica a salir, después fueron a un hotel, y qué sé yo, y terminaron así, y después te mirá el hijo de puta, me acosó, no sé qué. Destrato. Ahora se acusa de destrato. ¿Qué es destrato?
Es confuso.
Es tan ambiguo y tan amplio que me parece que es un acto de arbitrariedad e injusticia al acusar a alguien de destrato. Además, yo digo, no, me pegó un cachetazo, sí, en el medio del trabajo. Me escupió, me pegó una patada, me dijo un insulto. Y menciono el insulto, porque una cosa es tontuelo y otra cosa es pedazo de hijo de puta ladrón.
Sí, ¿no? Sí. Sí, hay que tratar de argumentar un poco mejor qué es el destrato.
Sí, y en lo posible utilizar también la justicia.
Yo pensaba, Gerardo no lo dijo, lo digo yo, está sucediendo ahora con Ricardo Darín, con Valeria Bertuccelli y con Erika Rivas, que lo acusan de destrato, y no sé si Gerardo hace referencia a esto, pero él ha trabajado con ellos. Yo no sé qué opina, tampoco te voy a preguntar, no suelo entrar en esas lógicas, pero sí, también yo mirando esto pensaba, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Y también me pregunto y te pregunto, ¿cuán justo te parece juzgar a alguien con reglas actuales sobre hechos del pasado?
Es muy emocionante ser mujer y sentirte protagonista de lo que pasó el otro día cuando se aprobó la ley y de la participación de las mujeres. Yo lloré en mi casa, vivo solo, y la noche anterior me puse a llorar 3 veces. Pensé en mi hija, en mi madre, en mi hermana, en la madre de mis hijos, en novias que he tenido, en amigas. Y me puse a llorar y me dio una emoción tremenda y tuve la necesidad de compartirlo con una mujer. Y no sabía quién, y tengo un grupo de chat de actores, artistas por la libertad, y busqué, bueno, y me salió Cecilia Roth, que soy amigo hace años, he trabajado con ella y todo, pero no nos vemos nunca, no la llamo nunca, no conocía su casa. Y la llamé y la noche anterior le dije, mañana vas a la marcha. Sí, claro, vamos, que si yo puedo ir con vos, quiero ir con ustedes, bueno, venite para casa. Y fui y entonces te quiero decir que de repente alguien tiene un problema subjetivo, personal, como puede haber tenido Valeria o Erika, y en este tsunami que significa la ola volviendo de tierra hacia alta mar, en que se lleva todo, se te pueden mezclar mucho las cosas.
Y veo también cómo te cuidás para hablar, porque es un lío, sabiendo que esa ola vuelve y que te puede arrastrar también a vos.
Sí, sí,
uno
sí.
Uno cuida y mira las palabras.
Te quiero decir que no fue, ya pasó, que vuelve cuando. Sí. Porque quiero decir que hay una se desploman siglos de tiempo de la arbitrariedad injusta del sojuzgamiento machista, patriarcal, falocrático, asegurado por los monoteísmos, por lo menos en lo que a mí me cabe, en la Iglesia Católica, que es misógina.
Y entonces arrastra otras cuestiones en el medio, decís vos.
No, y después vuelve el tsunami y decanta, pero cuando pasa para allá, que va a decir, no, momentito, yo digo que está todo lo mismo, hijo de puta, me destrató, che, viva el aborto, la ley del aborto seguro ilegal
y gratuito,
y Juana de Arco, y la revolución de los comuneros, y la revolución de Mayo, y la revolución francesa.
Y lo interesante es que está bien que sea así también, es interesante.
Bueno, porque así es la historia, son hechos violentos, episodios que ocurren así, que marcan hitos, ¿no?
Ya que hablabas de esto, yo pensaba, en general se le dice al judío que se victimiza, es muy común, no digo que no suceda, yo creo que sí sucede, siempre una persona que es víctima de alguna situación, sea cual fuera, está en el límite entre reclamar lo que es justo y exagerar la nota. E incluso pasa a veces con las mujeres, justamente, que están reclamando algo que es justo, indiscutiblemente, y puede llegar a suceder que en algún caso vos sientas, digo vos, hablo de cualquiera, que ese reclamo puede parecer exagerado.
Cualquier exageración, la de Silay, en el caso de Valeria, en el caso de Erika, está justificadísima.
Eso es lo que yo pienso.
Estás envuelto, yo veo, Valeria terminó su charla con Luis Novarecio diciendo, tiene que dar sus disculpas públicas, porque amerita. ¿Amerita qué? Amerita lo que está pasando.
Amerita Fortabat.
Amerita. Y sí.
Algo de eso.
O todo lo contrario.
O todo lo contrario. Yo pensaba, y quería preguntarle sobre eso, ¿en qué punto el que reclama se está victimizando y en qué punto el que escucha el reclamo tiene falta de empatía por lo que le pasa al otro, que tal vez a la persona que escucha el reclamo no le está pasando? ¿Cuánto hay, según vos, de cada cosa?
No te entendí bien la preguntita.
Porque a veces sucede que cuando alguien dice, me está pasando esto, el que escucha dice, bueno, estás exagerando, ¿no? Como, bueno, no es para tanto. Los judíos se quejan, se victimizan, ya pasó hace mucho tiempo. O las mujeres se están quejando de más.
Sí, actitud de terror.
Bueno, la pregunta es, ¿cuánto hay de victimización en el que reclama? Pero ¿cuánto hay de falta de empatía en el que escucha el reclamo? Falta de verdad ponerse en el lugar del otro y decir, che, las mujeres la pasaron mal toda la vida. Tengo que escucharlas un poco más.
Y lo que pasa es que si te pones en el lugar del otro, hay muchas situaciones en la relación cotidiana, en la interacción, que se modifican de un modo, tenés todo para perder. Si las mujeres abdican de todas sus obligaciones y toman todos los derechos que nosotros teníamos,
es un quilombo.
No es un quilombo, es más justo, habrá que acomodarle, pero nos generará una gimnasia respecto de las relaciones, de la ética, que nos va a dar otra responsabilidad en lo social, mejoraría la política en su conjunto, una gimnasia cotidiana, che, pelotuda, te pedí un café, la concha de tu hermana, terminá con los platos y dale que tengo que salir, que no sé, digo, te estoy ejemplificando, pero no te creas que es algo muy lejano.
No, es un ejemplo
algunos
bastante
señores,
real.
Algunas parejas, y todo esto que hablamos y connombramos, Erika y cosas, es porque hay notoriedad y son personas en las que la sociedad se mira y hace una relación especular y puede verse, pero digamos que no son cuestiones que ocurren en la gris anonimidad de lo cotidiano. ¿Quién se entera del tipo este de recién que te dije, Cacho García López, que le dijo, dale la concha de tu hermana, tráeme el café, que sí, me tengo que ir? Eso no se entera nadie.
No, y hay muchas situaciones.
Y si se entera un juez, por ahí termina en un caso de femicidio. Porque toda esta frecuencia de estadística de los femicidios está directamente relacionada con las perimetrales que dictan los jueces y con una situación en que el hombre atávico, machista, patriarcal, falocrático, no puede creer que la mina venga y lo deje.
Claro.
Y le diga, mira, quiero... ¿Cómo? Si esto es al revés. No me puede dejar y yo te puedo cagar a bife si me dejas. Entonces, ¿cómo hace para modificar una persona que no vaya al analista? Que sea solo religioso, solo dogmático.
Es complicado cambiar las reglas, pero está bien que cambien y aportamos, sumamos y apoyamos esa idea. Como también apoyamos que te quedes de ese lado, porque sigue con nosotros Gerardo Romano. Estamos muy contentos, Gerardo, de verdad, de tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
Es una alegría escucharte. Insisto, vayan a verlo. Sigue, dije bien, sábados 20 horas, Teatro Chacarerian. Es así.
Sábados 20 horas, Teatro Chacarerian, que está en la calle de Nicaragua 5565, entre Humboldt y Fitzroy. Hay entradas de 180 pesos.
Bien.
Muy
baratos.
Sí.
50
sí.
dólares. Si cada vez sube más el dólar.
Medio dólar.
Algo de eso está pasando. Así que si tenés dólares, sale cada vez más barata la entrada.
Quedarte... 5 dólares serían.
No, serían
6.
5 dólares.
6.
Sí. Sí.
6 dólares.
Habría que repensar el precio.
No, déjalo así.
Dejamos así.
Déjalo así.
Soy judío, no te olvides.
Yo anoche entonces tenemos que subir el precio.
Un poquito más.
Anoche cuando termina la obra les digo, gracias por venir, por haber elegido, gracias por haber venido en una noche de frío, a pesar del tarifazo, a pesar del dólar, porque la verdad...
Y a pesar de tantas cosas, está siempre lleno. Así que sigan llenando el teatro, porque de verdad que lo merece y lo amerita. En un rato seguimos con Gerardo Romano en Materia Gris.
Materia Gris Radio. Quinta temporada. Materia Gris Radio. Un abrazo en el aire. La tecnología nos permite estar conectados todo el tiempo. Un mundo de contenidos a un solo clic de distancia. Radio y Punto.
¿Todavía seguís llamando y llevando la seña cada vez que querés jugar al fútbol? Entrá en alquilacancha.com y hacela más fácil. Alquilacancha.com, el buscador de canchas más grande de Argentina.
¿La foto de perfil miente?
Dices que no entiendes qué está pasando.
La nuestra no. Entra al Facebook de Radio y Punto y dale me gusta.
Comida 100% casera, ambiente cálido, buena música, atención personalizada. Todo en un mismo lugar. Rosa de los Vientos, un oasis en Buenos Aires para disfrutar de 20 tapeos diferentes y gran variedad de cervezas artesanales. Rosa de los Vientos, Defensa 1376, San Telmo. Reservas al 4362-3376. Mencionando este programa, tenés un 10% de descuento en todas tus consumiciones.
Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Seguí la radio minuto a minuto en 140 caracteres. Arroba radio y punto. ...70% ver la realidad, 30% mirar la tele. Materia Gris Radio. Quinta temporada.
Y continuamos con Materia Gris en este domingo, Día del Padre, 17 de junio, siendo las 18 horas, 8 minutos, 8 minuchos, en la ciudad
Chucho Manucho,
a las 18:08 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Chucho Manucho lo tiene Gerardo Romano, nuestro gran invitado del día de la fecha. Insisto en la alegría que tengo por tenerlo acá. Y te digo algo, en general tendríamos que decir, políticamente correctos nosotros, que lo hacemos por el oyente del programa.
Pero lo hacemos por nosotros.
Lo hacemos por nosotros, claramente.
No vamos a mentir.
No seamos hipócritas y estamos contentos de tenerlo. Estábamos hablando de la obra, de Un Judío Común y Corriente, obra que está en el Teatro Chacarerian los sábados a las 20 horas, en su cuarta temporada, y pensaba en la historia y en cómo se cuentan los genocidios. Siempre que pasa el tiempo, cuando te cuentan la historia, a medida que el tiempo pasa, a medida que la historia se te va alejando, cuando te hablan de un genocidio, te hablan de, no sé si escuchaste hablar de Hannah Arendt, que habla de la banalidad del mal, ¿no?
Sí.
Se inventa un monstruo gigante.
El juez Reichman dijo.
Exactamente,
eso.
Que se banaliza el mal, que se elige un monstruo gigante deshumano, no humano, que es el gran perpetrador de las grandes desgracias no naturales, y de alguna manera quedan los humanos exentos de responsabilidad.
Sin responsabilidad.
Claro, porque el que llevó a cabo la tragedia fue un no humano, un monstruo. Y si bien no hay duda de que Hitler, Videla y etcétera son de lo peor que ha habido en la historia de la humanidad, me imagino que hay otros responsables. Y yo quiero saber, según vos, además de ellos, que es fácil juzgar como los responsables, ¿quiénes te parecen los responsables de los genocidios en general?
¡Qué pregunta!
Pensemos juntos.
¡Qué pregunta! Mira, te puedo decir, Hannah Arendt habló de la banalidad del mal. Era era estudiante y se enamoró de su profesor, que era Martin Heidegger, que fue el filósofo alemán más brillante de la historia, y que fue rector de la Universidad de Friburgo durante el nazismo. Yo no sé si... ¿Cómo era tu pregunta? Que te dije que era muy difícil.
Es difícil. Yo no tengo la respuesta tampoco, por eso te lo pregunto.
La práctica social del genocidio.
Digamos, ¿quiénes son los responsables, además de los responsables?
Alguien autorizado por lo empírico, como Primo Levi, que es un sobreviviente de Auschwitz, dijo, no podemos comprender la locura, pero tenemos la obligación de estar atentos a los factores que se conjugaron para que se desatase. Quiero decir, para que en el momento que aparezca un Videla o un Hitler se suban las masas a esta situación. Pensá, por ejemplo, que cuando Hitler entró en Austria, todas las catedrales estaban embanderadas con esuásticas y esperándolo. Los austríacos son muy antisemitas. Y en Polonia fue peor. Fueron más crueles victimarios los polacos civiles que los nazis armados que llegaban cuando Hitler invadió Polonia en el 39.
Estaban esperando con cuchillo y tenedor la situación, ¿no? Que prolifere algún...
Hay un pueblo que se llama, en Polonia, que se llama Jedwabne, en el cual vivían 3.000 personas, 1.500 judíos y 1.500 polacos no judíos. Cuando llegaron los nazis, los 1.500 polacos no judíos encerraron en un granero en el pueblo y los prendieron fuego. Y a los que escapaban los cagaban a machetazos. Y en general la conducta de los polacos naturales, aborígenes, era esta con los judíos. Y los escondieron en sus casas, los extorsionaban para tenerlos escondidos. Después, cuando se les acababa la plata, los entregaban, les robaban sus casas, les robaban sus pertenencias, iban en los trenes que iban rumbo a Auschwitz y a los demás campos, y les vendían agua a precio de oro durante el camino. A tal punto que el gobierno polaco sacó una ley, hará un año, por la cual se prohíbe adjudicar responsabilidad en la práctica social del genocidio al Estado polaco o a los ciudadanos polacos. Mirá. Razón por la cual un médico de 40 años, argentino, que se llama Federico Pavlovsky, que es psiquiatra y es hijo de un gran psiquiatra y gran teatrista que se llamó Eduardo Tato Pavlovsky.
Muy conocido, sí.
Muy conocido, un grande. Amigos personales los dos míos. Federico escribió sobre la masacre de Jedwabne, en página 12, una contratapa, y el Estado polaco lo denunció.
Mirá vos.
Y ahora tiene una captura por internet,
Interpol.
Bueno, sí, por internet también.
También por internet.
Porque
ya por Interpol.com.
Interpol no manda más cartitas ya.
Claro.
Salvo como el judío que sí manda cartas porque se sigue manejando por correspondencia. Porque atando con lo que habíamos hablado hoy, los temas existenciales son siempre los mismos, los que nos marcan, y nos parece que la vida cambia porque cambian los aparatitos, son cada vez más chiquitos, más difíciles de usar, no ves, están hechos para los pendejos. Es difícil entrar en los tamaños, en el nanogramo,
la nanotecnología.
La nanotecnología, ¿viste? Es muy incomprensible, pero es así. Entonces eso te lleva, salvo lo que hablábamos recién del Viagra, que genera el tsunami, el momento en que el agua va a tierra, que es esto que apareció, la vejez es un invento cultural.
Sí, sin dudas.
Sin duda. La gente se moría a los 30, 40, 45, 50, no había penicilina, te agarrabas una lenorragia y ibas derecho a la ceguera, a la locura y te morías. Entonces ahora te agarras una venorragia, te curan.
Y no sos viejo.
No.
Estuviste enfermo.
Hay una zona que está muerta, que sería lo que algunos llaman la sexalescencia, que no tiene que ver con sexo, sino con sexagenario.
60 años.
Sí, la gente de los 60 que empieza a descubrir que no es el abuelo choto, marginado, aislado, sino que coge, se enamora, sale con amigos, en mujeres, hay mujeres que tienen 50 y pico, 60 y cogen.
Sin duda.
Más allá,
menos mal igual, ¿no?
Más allá de la sequedad vaginal.
A ver, profundiza en eso, o no, no sé si meterme en este asunto.
Las mujeres ya jóvenes dicen, yo lo he escuchado, dicen, no me digas tal cosa porque me la seca.
Bien, sí, es muy común.
Ese sería, claro, el equivalente femenino, que viene de la mano del tsunami, de se me baja.
Exacto. ¿Y cómo llegamos del genocidio a la sequedad vaginal?
Ah, sí, sin escala.
Sin escala, directamente.
Un vuelo directo.
Para que se nos baje.
Fly cost.
Fly Bondi también. Estaba pensando también, vos hablabas un poco de la tecnología y algo que me marcó Ingrid cuando fuimos a ver la obra, algo que me parece muy interesante, es cómo tu personaje en el presente se conecta con elementos antiguos de la antigüedad, manda cartas por correspondencia, y el personaje de tu padre, que vos describís, quería tener elementos más modernos. De alguna manera él quería desconectarse de su pasado y tu personaje quería conectarse con su pasado, se me ocurre.
Claro, él cree que entre las cosas viejas se siente joven.
Claro.
Las que pertenecen a su tiempo. Esto que está sonando es mi celular.
Adelante, puedes atender en vivo si querés.
Claro.
Hola, sí.
Esto es real.
Damián, del programa de Susana Rocasalvo. Bien, ¿me van a mandar una cámara?
Es real.
A mi casa.
Ah, bueno.
Perdóname, vamos.
Chequemos que sea Damián.
Así tomo la dirección, esperamos.
No te puedo decir la dirección ahora, te la voy a decir dentro de un ratito.
Dale,
porque estoy haciendo una nota de radio.
Palermo.
Palermo Viejo.
Dale, genial. Llamo en una
corazón
hora,
de Palermo Viejo, dale, llámame en una hora, dale.
Dale, dale, ahora.
Chau, chau.
Mira.
Radio Verdad.
Menos mal que no era Intratables que te llamaba.
Radio Verdad.
¿Qué le hubieses dicho a la gente de Intratables ahora? Y te decían, te invitamos, Gerardo.
Lo mismo que siempre. Me dirá, no voy a ir. Pero ¿por qué no vas a ir si todo el mundo se mata por venir? Porque
justamente
no me gusta los gritos. No me gusta que sean muchos contra uno. No me gusta la tendenciosidad. Yo creo que los periodistas tienen que hacer lo que vos estás haciendo ahora. Preguntar. Informar. No opinar. No deberían incluir opiniones en su pensamiento, porque ya saben que están verticalmente sometidos a la línea editorial del dueño del medio. No hay un periodista que trabaja freelance absoluto y publica su propio diario, o no sé, pues está en un blog, qué sé yo, pero...
Es difícil la independencia real, no sé,
claro.
Si existe tampoco. Bueno, en tu caso creo que existe. Yo te escuché decir alguna vez que te considerabas un libre pensador y un francotirador y que eso te traía problemas para la vida, pero no para tu conciencia.
Qué bien lo dijiste, para que lo voy a anotar.
Ahora, así lo digo de vuelta.
Lo anotamos, le decimos a Damián de Rocasalvo que anote esta frase. Sí, esto de que te traía problemas para la vida, pero no para tu conciencia porque dormías tranquilo con ese asunto.
Sí.
¿Qué problemas te trajo para la vida que no son para la conciencia, evidentemente? El hecho de ser un francotirador.
Y acercarse a las mieles que tienen algunas actividades cuando te pones cerca del poder. El éxito está, el poder es una forma, digamos, sublimada del éxito, ¿no? Que no es el ego de un artista, sino que es cierta potestad sobre los demás. No sé, no estoy muy seguro de todo eso.
Bien, se puede pensar, no hace falta responder. Pasa mucho que uno vas por la calle, te preguntan una dirección y vos decís, es para allá, y no sabes en realidad. ¿Por qué responder si uno no tiene clara la respuesta también, no?
Claro, si a mí me gustaba un psicoanalista muy famoso que había antes, que se llamaba Abadi, Mauricio Abadi, que siempre decía, cuando hablaba como un afrancesado, decía, creo que pienso que a lo mejor es posible.
Todo en potencial, parece Clarín igual.
Claro.
Podría ser, ahora dicen que.
Y dice su punto de vista.
Y después dice su punto de vista.
Claro.
Bien, primero lo
enarbola. No digamos potencial. Sentenciosamente.
Volviendo al tema del pasado y el presente, yo decía, el personaje de tu padre quería sentirse joven entre las cosas viejas, pero tu personaje se conectaba con ese pasado, quería manejarse con cosas antiguas. Quiero saber en qué punto vos considerás que el pasado define la identidad de alguien, el conectarse con el pasado, y en este caso en la historia con tu padre, con esa historia triste y terrible.
Y uno es su pasado, ¿no? porque el futuro no existe, entonces ¿cómo va a ser algo que no existe? O es irrelevante como el futuro, el deber ser, el querer ser, el tener alguna...
Pero se dice mucho esto de, bueno, miremos para adelante, dejemos el pasado atrás. ¿Qué opinas de frases como esas que tapan el pasado de alguna forma?
Bueno, miremos para adelante, es el reverso de no mirar el pasado. No nos quedemos enganchados con esta pálida, ya miremos para adelante. Es lo mismo, digamos, es la otra punta de la misma... el mismo elemento.
Yo antes te preguntaba por este asunto de que a mí la historia, un judío común y corriente, me interpeló como judío y como argentino, sin hablar de llamamientos en este caso, y pensaba, la Argentina tuvo su propio genocidio, el terrorismo de Estado, vos mismo lo conversabas, lo charlabas, esto de esos puntos de contacto entre ambos genocidios. ¿Qué puntos de contacto encontrás entonces entre el holocausto nazi y el holocausto argentino, si querés llamarlo de
esa
manera? Y ya
te lo dije cuando hablamos de la ESMA.
Sí,
es
cierto.
Y en realidad esa cuestión de la recabar información a través de la tortura venía atado de que el colectivo social a suprimir del nazismo era una etnia, una homofobia o era religioso. Y el colectivo social a suprimir por la en la ESMA durante el proceso militar argentino era ideológico.
Claro, claro.
Y en los dos casos eran connacionales.
Vos hablabas de Primo Levi y esto que planteaba, sí, de estar atento a las cosas que podrían desencadenar un futuro holocausto, un futuro genocidio. Sí. ¿Se te ocurre que en el ambiente hay cosas que podrían desencadenar mañana? Mañana digo, no hace falta que sea el 18 de junio, pero en años cercanos, algo como lo que pasó, a medida que el tiempo se va alejando y que la gente ya no sabe bien qué es el holocausto y que los sobrevivientes se mueren. ¿Se te ocurre que hay cosas en el entorno que podrían llevar en el corto o mediano plazo que vuelva a suceder algo por el estilo? ¿O aprendimos algo?
Pareciera que después de Auschwitz no puede ocurrir nada peor, ¿no? Hay algo peor.
¿Qué es?
Que vuelva a ocurrir.
Bien. O mal, en realidad. ¿Sabes que yo creo que puede volver a ocurrir? Bueno, vos hablabas recién de que el Partido Nacional Socialista sacó el 13% de los votos en Alemania.
Sí.
Un país que supuestamente se reflota sobre las tumbas y enseña y explica con museos y un montón de cuestiones que
trata. Por primera vez en la historia, la oligarquía, la derecha, ganó las elecciones en la Argentina. Las presidenciales y las de medio término.
Y puede volver a ganar independientemente de lo que suceda en estos
años. En dos minutos te mandan los trolls, hacen una barrida por las redes sociales. Y a mí un taxista hace 4 días me dijo: me estoy cagando de hambre, pero a esta soberbia hija de puta no la voto. Pero no hace un año, antes de las tarifas, hace 3 días, una semana. Por lo cual también tomo ese pensamiento tan exigente y digo, yo no hubiera hecho sueños compartidos. Yo no hubiera generado un shocklender. Yo no hubiera tenido ninguna actitud soberbia.
Se puede igual, no hablo de los sueños compartidos porque ahí, pero el no ser soberbio, se puede en esos roles de poder.
Mira, me remito a la
rol, siendo mujer, digo, hay un montón de cosas, no las justifico igual, sí, sí. Pero
mira, me remito a lo que... hay algo que se hizo mal. Porque se generó una cabeza como la de ese taxista hambriado.
Y tantas cabezas.
Sí, 51%.
Tal cual.
Sí. Yo recupero la parte de la conversación que tuvimos en la cual te hablé de que en este momento tengo necesidad de hacer judo con la grieta que me propone... Por lo menos con la que... No proponer yo. Y con la que me proponen... tratar de hacer judo, pero no devolver algo que ensancho mantenga.
Usar la fuerza del otro en tu favor.
Hacer autocrítica, introspección, ver a ver qué saber que lo óptimo es enemigo de lo posible y no y lo óptimo puede ser buscar lo óptimo puede ser exagerado, extemporáneo, afectar intereses de un modo muy brusco.
Es interesante la autocrítica porque a mí me da la impresión, y te quería preguntar al respecto, yo te he visto en debates acalorados con gente que no piensa como vos, y por eso me imagino que se tornaron acalorados, pienso, no sé, en Marcelo Bonelli, en Luis Majul, etcétera, que tal vez se encuentran en posiciones antagónicas, y me parece interesante ese rol de estar discutiendo con el que de verdad está pensando diferente que vos, porque a veces me pasa que...
Y hacerlo respetuosamente.
También, también. ¿Entendés? Pero me parece que a veces se junta mucha gente que piensa igual y no se piensa.
Intratable, decís vos.
También, pero no solamente en intratables. En una reunión de amigos ultra kirchneristas, donde todos encuentran las virtudes del kirchnerismo y nunca se empieza a chequear los defectos.
Claro, sí, la actitud corporativa que se genera en los grupos es natural, es social.
Pero ¿qué aporta la reunión de los que piensan igual en la medida que no se hace autocrítica? ¿Qué aporta eso en realidad?
Se pierde más de lo que se gana.
Me imagino, porque en definitiva pasa lo que pasa y uno está convencido de que lo que está haciendo está bien y todos los que están al lado te dicen, sí, está bien lo que haces, y lo que está pasando dice otra cosa. Algo se hizo mal. ¿Qué se hizo mal?
Sí, y bueno...
Además de los sueños compartidos.
Bueno, no, yo no le hubiera dado plata ligeramente a una actriz que suponía que era una comprometida militante o apoyaba las políticas sustentadas, y como eso, como sueño compartido, no le hubiera dado la plata a Andrea del Boca para que haga una telenovela.
Claro.
Menos una persona que es rica y que no la termine, y que no la termine el producto, que no sé dónde carajo está la plata.
Muchas desprolijidades.
Sí, y no a través de los canales naturales que tienen que no a través del Ministerio de Desarrollo, sino a través del INCA, de la Dirección Nacional de Teatros, o a través de Canal 7, de la televisión pública, pero con un grado de exigencias de los dineros públicos, de transparencia, de obligaciones, de garantías. Yo que yo sepa, si vas a pedir un crédito y sos un puto mortal, te rompen el culo y te piden una lista de cosas del carajo que si después te atrasás un centavo, olvidate, te das en la calle.
Olvídate.
Y cómo le dan no sé cuántos millones a una actriz.
Y sin requisitos casi, tal vez,
tan ligeramente. Entonces, esas cosas, si no se hace autocrítica de eso, me parece que hacemos contrarrilles con los de la vereda de enfrente.
Exactamente. Y terminamos empatando con ellos, si es lo mismo.
No, forma. O perdiendo, porque... Como te digo, si lo que tenés que hacer es ser judo con lo del otro, es también con lo de uno.
Sin
¿no?
duda.
Si no, digo, soy exigente para los adversarios y condescendientes con los compañeros. Entonces, ser compañero es una traición a los principios.
Seguro, y yo pensaba, vos hablabas de la soberbia, y yo me preguntaba y te preguntaba en realidad si se puede no ser soberbio. Mi hermano, que es abogado como vos también lo sos, me dice que en general la gente cuestiona al abogado que se presume garca, pero que cuando tiene un problema busca un abogado garca, y hago comillas. No, a mí tráeme uno que de verdad que se embarre, que de verdad tenga contactos, no me traigas a uno tan honesto. Ahora, cuando hablan del abogado en abstracto, te dicen, no, el abogado tiene que ser honesto, a mí no me gusta que sea deshonesto. La pregunta que me hago es, ¿puede un presidente, y más siendo mujer, no ser pedante, no ser soberbia, si bien para mí lo es?
En un mundo como el que vivimos, y más hace unos años, porque ahora los días, las semanas, hablan de una evolución aceleradísima, casi revolucionaria. La evolución son los cambios que se producen paulatinamente a lo largo de todo. La revolución es lo que se comprime, es un momento revolucionario.
Sin duda.
Yo digo, quizás sea más importante que la revolución proletaria que proponía Marx, y cerraba el manifiesto diciendo unitarios del proletarios del mundo unidos, ahora serían mujeres del mundo unidos.
Sí, es verdad.
Cruzar las piernas, que se cojan entre ellos.
Sí, bien. Y sobre la pedantería,
huelga de piernas cruzadas.
Bien,
muchachos, a pajearse si quieren.
No vengan a buscarnos a nosotros.
A nosotros no. A nosotros si vienen, dejan las armas afuera.
Resuelvan entre ustedes.
Resuelvan entre ustedes, cáguense bien a trompadas y cuando estén tranquilitos, mansitos, vengan acá y por ahí podemos conversar.
Pero la pregunta iba por otro lado, que es si el poder se puede ejercer no siendo...
Bueno, no es que esa es la respuesta, porque ya el hecho de ser mujer es soberbio.
Claro.
Que una mujer se postule para ser presidente, o presidenta, o presidente, no sé cómo se dice, con la E, vuelvo a la E.
Como vos quieras.
Es confuso ya a esta altura, como se dice. Digamos presidente.
Presidenta.
Que la E no tiene género.
Presidenta, que no era, ella decía todo el tiempo, con A.
Con A.
Era
bueno, presidenta entonces.
Presidenta.
Expresidenta.
Sí.
Vos decías que postularse,
claro, a ese rol. Y es en un país donde nunca había habido una presidenta, salvo una, que fue un deshonor a la mujer.
Sin dudas.
Entonces
un
era
rille,
como que,
un rille a la mujer.
Claro, un rille a la mujer. Qué bien que lo entendiste.
Qué bien.
Y
qué
un
bien
rille que... a la mujer. Y Cristina viene a ser el contrarrille del rille a la mujer que significó Isabel Perón.
Sin duda. Qué terrible esa época de la historia argentina que trajo lo peor de lo peor, que vino cerquita.
Fue una época terrible y gloriosa.
¿Por qué gloriosa?
Porque el gobierno de Cámpora fue una primavera maravillosa. De ética, de cambios, de libertad. Y este, hay temas medio profundos para tratar, que bueno, no sé si meternos, pero por ejemplo está el tema de la lucha armada, la violencia, las organizaciones guerrilleras, pero está el tema de la dictadura, de la obligación, no de la resistencia, del derecho natural de resistencia a la opresión, sino de la obligación de alzarte en armas contra los que están pisoteando la Constitución en la patria, que son los militares que toman el poder por las armas y lo mantienen y desconocen la democracia.
Sin lugar a dudas, un montón de temáticas que llevarían horas y horas. Nos queda nada más que media hora, pero la media hora que nos queda la vamos a exprimir también con Gerardo, si tenés tiempo para quedarte con nosotros hasta el final, antes de que Damián te vuelva a llamar e interrumpa esta conversación. ¿Cómo
sí,
lo ves?
Si me pedís un Uber o un taxi.
Sí, sí, te acercamos o directo.
Me acercan.
No. Te acercamos a Palermo.
Bueno.
Y le mandamos un mensaje a Damián y le decimos que hoy no podés, ¿preferís eso?
No, si puedo, no puedo, puedo. No,
pero más tarde.
No puedo hacerle esto a Rocasalvo.
No, por favor, nunca darías algo.
No, a un periodista de la farándula.
De ninguna manera.
No, a un premio Pulitzer puede ser.
Pero a Susana no.
Pero a Susana no.
Hay que le mandamos.
A la nata salvaría.
Bien, estaría bueno poder hacérselo, pero no hoy parece. La próxima, cuando te llamen, te venís al programa y lo hacemos en vivo.
Dale,
el rechazo
dale.
A la nata. Mientras tanto, la aceptación a Gerardo, que sigue en Materializa hasta las 19, por Radio Punto.
la radio es la cocina de tu casa. Vos podés tener una mansión espléndida, pero cuando llegan tus amigos, los amigos de verdad, van a ir a la cocina a buscarse el vaso, van a sacar la botella de cerveza de la heladera.
Estás en Radio y Punto.
Yo siempre digo que la radio es la cocina de tu casa. Vos podés tener una mansión espléndida, pero cuando llegan tus amigos, los amigos de verdad, van a ir a la cocina a buscarse el vaso, van a sacar la botella de cerveza de la heladera.
Estás en Radio y Punto.
Yo siempre digo que la radio es la cocina de tu casa. Vos podés tener una mansión espléndida, pero cuando llegan tus amigos, los amigos de verdad, van a ir a la cocina a buscarse el vaso, van a sacar la botella de cerveza de la heladera.
Estás en Radio y Punto.
Comida 100% casera, ambiente cálido, buena música, atención personalizada. Todo en un mismo lugar. Rosa de los Vientos, un oasis en Buenos Aires para disfrutar de 20 tapeos diferentes y gran variedad de cervezas artesanales. Rosa de los Vientos, Defensa 1376, San Telmo. Reservas al 4362-3376. Mencionando este programa, tenés un 10% de descuento en todas tus consumiciones.
¿Todavía seguís llamando y llevando la seña cada vez que querés jugar al fútbol? Entrá en alquilacancha.com y hacela más fácil. Alquilacancha.com, el buscador de canchas más grande de Argentina.
Motivos sobran. La piña de Radio y Punto. Todos los miércoles de 20 a 22, Ana María Miwali te acercan a la tierra.
Una imagen vale más que mil palabras.
¿En serio? ¿No se les ocurrió nada mejor?
En Instagram, arroba radio y punto.
Somos 60% certeza y 40% duda.
O al revés.
Materia Gris Radio. Quinta temporada.
Y continuamos con este programa especial de Materia Gris porque hemos llegado, Leticia, a los 150 programas en nuestra historia.
¡Yuhu!
Lo que para un programa semanal es un montón de tiempo.
Es una bocha 150, ¿eh?
Sí, porque tal vez si fuera un programa diario, llegas a 150 en un par de meses. Pero al ser semanal, acumular esta
cantidad...
¿Cuántos
meses?
5 meses, 150. Si haces programas todos los días, pero suponete que haces programas
22 días. Yo te lo dejo a vos, que sos contador, que hagas la cuenta rapidísimo.
El lunes a viernes serían tal vez 7 meses. Acá ya llevamos 5 años de Materia Gris y tenemos el inmenso honor de tener un invitado como Gerardo Romano que definitivamente demuestra que algo bien hemos hecho en esta historia, en este momento. Recuerdo...
Dos flores para nosotros.
Sí, bueno, un poco de eso. Me acuerdo que en los orígenes el invitado era mi padre. Mi hermano, bueno, hemos crecido algo. Si bien tener como invitado a mi padre también es un honor gigante.
Obvio, claro así que sí.
Le mando... ¿Y tu madre?
Mi madre manda un beso y pide que le mandemos otro.
Muchos besos.
A Margarita.
Margarita, te queremos.
Te mandamos besos.
Te queremos mucho, Margarita. Y te deseamos feliz día del padre también, porque, bueno, en definitiva, yo he podido ser gestado por ambos dos, así que solamente
griego,
al padre.
¿No? Margarita es griego.
No tengo idea al respecto.
Creo que sí. Y Rita es una descomposición de Margarita.
Fíjate vos, y ahora Adrián Suárez le puso a su hija Margarita, y mi madre está orgullosa, porque siente que...
a mi hija Rita.
Fíjate ¿en serio? Sí. Mira.
Rita Romano, sí. Y Gerardo Romano, el invitado del día de hoy. Hablábamos hace un rato sobre quiénes son los perpetradores de las tragedias. Y mirá, me meto en otra cuestión complicada. Y en general, así como se castiga a un monstruo potencial, también se suele castigar a Dios con este asunto, ¿no? Como que, ¿cómo hubo una gran tragedia? ¿Dios no miraba? ¿Cómo Dios permitió esto? ¿No? Es fácil un poco ponerlo en cabeza de alguien que no podemos comprobar. Y yo quiero saber, primero, ¿cuál es tu vínculo con Dios? Y en ese caso... ¿cuánto le asignás de las cosas que pasan a un Dios que tal vez existe o tal vez no, según tu mirada?
Qué pregunta difícil. No tengo ningún vínculo. Mi vínculo es algo que busco, que deseo, pero no es ninguna nada racional que pueda establecer de ningún modo, por ninguno de mis sentidos, aprender la existencia. Así que, ¿para qué me voy a plantear? Porque la condición de la deidad es la omnipotencia. El Dios puede todo, puede ser, y un mundo en el que Dios pueda todo y sea como es, y si no digita los destinos humanos, no entiendo por qué le adjudicamos la condición divina. Porque un Dios sabe todo, es omnisciente, es omnipresente, está en todos lados, es omnipotente, puede todo.
Pero los atributos que le damos a Dios son atributos humanos, en definitiva. ¿Por qué Dios debería
esos atributos que te acabo de decir no son humanos?
Por ejemplo, ¿cuáles? Este que me decías de omnipotente.
Estar en todas partes, poder todo, decidir todo.
¿Pero tenemos la certeza que es así? Porque uno...
Pero es que no me imagino a Dios. ¿Por qué ponemos a Dios como un umpire de tenis sentado en una silla
mirando
el partido?
Y haciendo judo con la grieta. También.
No, me parece que no hace judo.
No hace judo.
Lo hace como el culo el judo. Si fuera que fuese eso.
Sí, sí. Es verdad. Yo siempre pienso cuando se lo cataloga de justo, de bueno, de dadivoso, en los casos que la gente dice cosas buenas de Dios, digo, en definitiva estamos poniéndole atributos humanos a algo que en definitiva estaría fuera de nuestro alcance, de poder juzgar, de poder analizar. Pero ese es otro asunto. Tu personaje en un momento se mete en el mundo de la ortodoxia, por un momento, es un pasaje breve por la ortodoxia. Tu personaje
es que uno quiere creer, uno quiere que Dios exista, uno quiere saber que viene de la nada, pero va hacia algo, que hay un más allá concreto. Es muy difícil, existencialmente, metafísicamente, soportar que venimos de la nada, que antes estábamos en la nada, no existíamos, y que volvemos a no existir, y que eso además es infinito, en la infinitud del tiempo, es para las eternidades, es muy difícil aceptarlo.
Para siempre de los siempres, venir de nada e ir hacia la nada.
Exactamente.
Y por eso nos ocupamos de asuntos menos importantes.
O queremos creer dogmáticamente y entonces nos volvemos místicos. Anteayer iba en el subte y me agarró un muchacho joven de atrás así y me dijo, me apretó el brazo así fuerte y me dijo, no me acuerdo las palabras, pero algo así como, Jesús es el camino, la verdad y la vida, anda hacia él y vas a sentir que, qué sé yo, no.
Te invitó amablemente, ¿no?
Entonces,
agarrándote del brazo.
Me parecía que él estaba autosugestionándose a través de lo que me decía a mí.
Claro.
Tomando a otro que no cree, vos parece que sos más probo creyendo, más eficiente. Tu creencia es superior, o eso te dará un lugar en ese lugar que estamos buscando.
Sin dudas.
O en la mirada del Supremo, si el Supremo existe.
El Supremo con papas fritas, estaba pensando yo, que ese seguro que existe. Yo pensaba también en las ortodoxias, y tu personaje pasa por la ortodoxia brevemente. Sí. ¿Qué pensás vos de las ortodoxias, independientemente de las religiosas, o también de las religiosas? ¿Qué mirada tenés sobre esas posiciones aparentemente extremas que gente elige y toma para su vida?
Y condenar a la ortodoxia así... Porque sí, pero bueno, si uno mirara, por ejemplo, el problema femenino en una sociedad patriarcal y hablara de ortodoxia, estás hablando de un saco de hijos de puta que han tenido a la mujer durante siglos sojuzgada, en una situación de clara arbitrariedad e injusta.
También pienso igual, inclusive, sobre esto mismo que planteas, que la mujer ahora tiene que tomar una postura ortodoxa también, en cuanto a lo que permite y a lo que no, incluso exagerando aparentemente, y ahí la ortodoxia está bien. Si bien uno suele tener tendencia a pensar que las posiciones extremas no están del todo correctas, pero en definitiva, yo me acuerdo que mi hermano hablaba muy rápido, y el fonoaudiólogo le dijo que para hablar más despacio, tenía que hablar exageradamente despacio, no despacio y nada más, ir de un extremo al otro para encontrar el equilibrio. Y yo creo que la mujer ahora necesita ortodoxia, por ejemplo, hablando de ortodoxias, necesita irse al otro extremo, tal vez, en algunos casos, limitando todo esto que vos decías de arreglos entre ustedes, a niveles ya exagerados en apariencia, justamente para encontrar en algún momento el equilibrio. Entonces a mí me parece interesante también a veces descascarar las palabras y sacarles la carga que tienen, porque uno piensa en ortodoxia y lo piensa como algo tal vez no tan positivo, y sin embargo puede estar bien en algún caso. No sé cómo lo ves. Yo acá opiné como periodista, ¿sabes? No está bien.
Sí, no, está bien, está bien. Sí, hay que descomponer las palabras.
Un poquito más y pensar un poco más. Yo decía hace un rato que vos también sos abogado. A mí me pasa que soy contador público, trabajo como tal cotidianamente, y en general la persona que me conoce en el ámbito contable se sorprende cuando le digo que estoy conduciendo radio. Y a la inversa me sucede lo mismo. Si yo conduzco radio y le digo que soy contador, se sorprenden. Y siempre respondo que para mí me potencia, una cosa me potencia la otra. Creo que no solamente, porque cuando te dicen que le sorprende, te lo dicen como si fueran asuntos excluyentes. Y yo creo que a mí me potencia la combinación de ambas. Yo quiero saber, en tu caso, siendo abogado, si sentís que potencia tu tarea de artista, si sentís que, bueno, excluyentes no son, claramente, pero te da alguna ventaja adicional.
Ser abogado potencia cualquier tarea, porque es conocer a fondo los derechos y las obligaciones, qué es lo legal, qué no es lo legal, cómo es la Constitución, cómo podés opinar o participar de la democracia plenamente, no como una pilcha que no te vas a poner nunca. ¿Para qué importa si hay derecho de opinar o no opinar para quien no usa de ese derecho nunca en toda su vida? Yo vi un futbolista que se llamaba Oscar Más, Pinino Más, que era de River.
Sí, lo recuerdo.
Era un genio. Y entró y Mauro le dijo no sé qué, le tiró una onda como para que hiciera un comentario político, y él dijo con una total seguridad: yo laburo en River, a mí no me paga ni Macri ni Cristina, me paga River, así que yo no hablo de política.
Y se corrió de cualquier otra cuestión.
Y si alguien le dice yo no hablo de política, no usa el artículo 23 de la Constitución, del cual yo lo exprimo permanentemente, porque por ahí digo, hablo demasiado, o digo demasiado cosas que no son del consenso de la mayoría, o cosas que los demás no se animan a decir. ¿Qué tengo que...?
¿Qué puede pasar si alguna vez te repreguntás, cuando vos pensás cosas que la mayoría no piensan, por como vos lo describías? ¿Te hace ruido en algún punto? ¿Pensás que no piensan como vos por algún otro factor?
Y esto, escribo un mail, lo guardo en el borrador, lo saco, hago introspección.
¿Lo amenguás un poco? ¿Le pones sol?
Ah, sí, sí, sí. Voy sacando todo lo que resulte agresivo, soberbio, violento, calentura.
Pero el primer impulso es que sea más violento, más pedante.
Elimino las imputaciones personales, claro, y me circunscribo a los hechos, y si es posible también borro los hechos y me circunscribo a los conceptos.
Bien.
Prefiero hablar de abstracciones, que son concepciones filosóficas, axiológicas, de valores, de ética,
claro,
de ideologías.
Claro. Yo pensaba también, pensando en virtudes de tu trabajo, puntualmente en la obra, hay algo que nos llamó la atención a todos los que la vimos, somos muchos los que vimos la obra, de los que estamos acá, que cuando actuás pareciera que no estuvieras actuando. La impresión que da al mirarte es que, no solamente que es natural, porque lo es claramente, pero incluso, te digo más, en aparentes olvidos en la letra, todo suena genuino, todo es natural, todo parece como si no estuvieras actuando. Hacía tiempo que yo no veía una actuación en ese plano, tan genuina.
Sí.
¿Cómo crees, si es que hay algún sistema, cómo se logra llegar a ese punto? ¿Es estar tranquilo en el escenario? ¿Con qué tiene que ver estar tan tranquilo en el escenario?
Es una línea de actuación que practican en todos lados todos los actores ya hace rato, después de que un señor ruso que era maestro de actores, que se llamaba Konstantin Stanislavski, y escribió un libro que se llama Mi vida en el arte, y lo exportaron de Rusia dos grandes maestros de teatro, una maestra que vino a la Argentina que se llamaba Hedy Krila, que era austríaca, y traía lo que llevó a Estados Unidos el maestro del método, que se llamó Lee Strasberg, que fue el maestro de Marlon Brando, de Al Pacino, de Robert De Niro, de Paul Newman, una famosa academia acá de New York y en otras ciudades de Estados Unidos, con lo que se llama el método a secas, y era el método de Stanislavski, que venía a ir contra la ortodoxia que proponía el teatro ruso, que es el teatro, viste, esos dibujos, esas arquitectura, esas maneras ampulosas, enormes, esas historias, grandes acontecimientos, que tenían una ampulosidad que les restaba
veracidad, tal vez
cotidianeidad, credibilidad, y en algún momento se produjo ese quiebre, esa inflexión, y hubo una retroalimentación, el público elige eso que vos decís, ¿no?
Lo genuino, lo creíble.
Que parezca que nos pasa a todos, que es real, que es plausible, que es creíble esta situación de la genuinidad de la actuación. Y la genuinidad de la actuación se verifica en dos aspectos fundamentalmente que transmite el actor. La mirada, si es verdad lo que la mirada dice, si coincide con lo que está diciendo el actor, y la inflexión de la voz. La voz es un reflejo del estado emocional, del alma. Entonces, si estás triste, estás triste. Si estás muy contento, estás muy contento.
Eufórico.
Bien México y la puta madre que lo reparió.
Viva México, cabrón.
Rompió el culo.
Algo de eso. Brasil empató, le cuento a la gente, 1-1 con Suiza.
Bien Suiza.
Bien los suizos.
Bien los suizos.
Yo igual pensaba que más allá de la voz y de la mirada, lo que se te nota es tranquilo en el escenario.
Eso aparece en la mirada y en la voz, la no tranquilidad.
También.
La relajación está...
Pero el tremendo oficio, porque digo, es una escuela de actuación, pero bueno...
Para eso se requiere trabajo, concentración, relajación, experiencia...
Y un montón de cosas que Gerardo Romano tiene, sin lugar a dudas. Y entre otras cosas que tiene un poema que escribió hace poco, que es La Patria Está en Peligro, donde él puntualiza un montón de aspectos que considera que hacen y que demuestran que la patria está en peligro. Quiero saber si querés puntualizar sobre alguno de tantos que hay en ese poema, alguna cosa que te parezca importante decir. Si bien uno dice y habla y comenta cosas, pero a veces hay cosas que son, esto me parece importante transmitirlo. ¿Qué de todo eso te parece interesante de puntualizar para pensar juntos si la patria está en peligro?
Y por ejemplo, tomemos uno grave. La patria está en peligro si hay endeudamiento y fuga de divisas. Si tenemos, vamos camino a un abismo financiero. Porque con la globalización y la geopolítica, las grandes potencias, o a Estados Unidos y los países de la OTAN...
No tienen
mucho miramiento a la luz de lo que pasó en Malvinas ahora, y lo que pasó antes. Pues es que las Malvinas, los ingleses las coparon en 1833. Y 7 u 8 años antes, Rivadavia, ministro de gobierno, había suscripto un empréstito que se llamó Baring Brothers, que vos lo conocerás como haber estudiado economía, lo tenés que conocer.
Seguro que sí.
Y ese empréstito por 1 millón de libras esterlinas era muy muy caro para los argentinos, porque era un empréstito en libras esterlinas, 1 millón, con tasa del 6% anual al préstamo. El préstamo nos hizo con traslado físico del dinero, el dinero físico quedó en el mismo banco que nos prestó, que nos pagaba un 3% por tener nuestra plata ahí.
Claro.
O sea, que ellos nos prestaban la plata al 6, nosotros la colocábamos con ellos en el 3. O sea, ellos llevaban el 3 sin poner un mango.
Unos genios.
Mirá qué genio.
Y la misma gente que está ahora, porque son los mismos.
La misma gente. Y
el mismo método.
Argentina compró en Portsmouth, en Inglaterra, la construcción de 2 fragatas para vigilar nuestra soberanía marítima. Y cuando tomamos ese empréstito, que íbamos a pagar con rentas aduaneras que garantizaban eso, las rentas aduaneras no estaban porque el puerto de Rosario no se construyó nunca y no había renta, no había qué renta que cobrar por una actividad que no se brindaba. Entonces, cuando ellos mismos nos tomaron las Malvinas, no pudimos mandar esas 2 fragatas a rescatar y a echarlos a la mierda porque no habíamos pagado la deuda. Como no pagamos la deuda, no nos entregaron la fragata, y como no nos entregaron la fragata, no pudimos reclamar la soberanía y la patria, que las Malvinas eran la patria, eran de la patria. ¿Estuvo en peligro o no en peligro? Las perdimos. Y cuando Rivadavia tomó deuda pública, Rivadavia es un personaje despreciable, estaban garantizadas con tierras públicas. Y la extranjerización actual de la tierra en todo el sur argentino, y si vos ves el mapa como viene en la Argentina y cómo se va viniendo para acá la línea que nos divide con Chile.
Y lo que contás es la historia que se repite, y hablábamos antes de si se podría repetir un genocidio. Bueno, evidentemente las historias se repiten, y los que nos prestaban plata en el 1833 nos prestan plata ahora, o sea que las historias pueden repetirse.
Y nos prestaron nos prestaron con el megacanje, con el blindaje, con la estatización de la deuda privada, con el pacto Roca-Runciman de 1933, que fue mucho más vergonzoso. Pues es que un caudillo radical, Calabrini Ortiz, dice que al final del millón de libras llegaron 20.000. Que cuando se firmó ese acuerdo en Londres por un millón de libras esterlinas, uno de los financistas, Rothschild, sí, Nathan Rothschild, era tal el choreo, porque lo tomaban un millón pero lo entregaban 700, se quedaban 300.000 en el camino. Y que Rothschild se bajó de la negociación porque le dio vergüenza. La estafa de la negociación. Y 120.000 se llevaban los Baring Brothers como comisionistas.
Y como está pasando ahora, yo te quiero agradecer muchísimo, la verdad que es un placer escucharte, estaríamos horas y horas, solamente porque hay otro programa que viene después, terminamos la entrevista de hoy, porque cerramos el programa con vos, queremos agradecerte mucho, queremos repetir a la gente que vayan a ver la obra, es muy destacada, está los sábados a las 20 horas en el Teatro Chacarerian. Gracias Gerardo, fue un placer y esperamos que esta historia sí se repita.
Se va a repetir.
La de poder tenerte acá, que fue un placer.
Se va a repetir, fue un placer.